La entrevista.
Con Irupe Bucetti, directora de primaria.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Estamos recibiendo con gran gusto a Irupe Bucetti. Hay un título mucho más amplio e importante que el mero hecho de ser directora de primaria, pero la conocen todos por esa condición. Irupe, buen día, ¿cómo anda?
¿Cómo estás?
Bien, estaba viendo ayer imágenes en la televisión de esa recorrida, de un comienzo de primaria ayer, que seguramente ya a esta hora puede hacerse como una especie de primera evaluación.
Sí, yo creo que fue un comienzo muy importante, que el presidente de todos los uruguayos nos acompañara, todas las autoridades de la educación. Por otra parte, yo creo que no solo se fue a dar la bienvenida a los niños en cuanto y a los maestros, en cuanto a todos los que hemos ido recorriendo, y obviamente ahora nos vamos de acá a seguir visitando escuelas, tanto Héctor Florí como Pablo Casiani como yo, también fue importante que ayer lanzamos un plan que tenemos, poner énfasis en la enseñanza de la lectura y la escritura. Nosotros ya habíamos estado hablando con ustedes de lo que son los perfiles de egreso, que tiene que saber un niño en tercero, que tiene que saber un niño en sexto, y de esa manera ese análisis curricular lo acompañamos de estos materiales, que se trabajó mucho con la gente de CODICEN, de políticas lingüísticas, que fueron revisados por nuestra formación en servicio, por lo que hace a la TD, a la FUN. Se hicieron, digamos, venían los borradores y se hicieron las correcciones necesarias, y lo que tienen que saber todos los maestros, que esto no es definitivo, en el sentido que es un material fungible, que quiere decir el niño lo usa este año, el año que viene va a ser otro porque es propio del niño, por lo tanto estamos a tiempo de sacar y de poner lo que sea necesario. Tienen una guía, sí, para los maestros, una guía que es un apoyo básico en el entendido de, siguiendo la línea de políticas lingüísticas, de qué logros se pretenden obtener en la mejora de la lengua, también en cuarto, quinto y sexto, que van a salir en el mes de julio. La guía un poco explica cada página cuál es el propósito de que esa práctica esté allí. El maestro puede trabajar desde su autonomía, desde el lugar que quiere. No tiene, ni sería un horror que lo hiciera, empezar por la página 1 y terminar en la 94. El maestro puede empezar por el capítulo de los castillos en primero, o puede empezar por el de los grillos, y puede trabajar, eso es un piso, todo lo que desee. Pero si nosotros queremos a fin de este año evaluar un niño de tercero para tener, digamos, la muestra, para ver si en el 2018 ese niño de tercero que va a estar en sexto ha logrado mejoras en lo que hace la lectura y la escritura, y por sobre todo la escritura.
Bien, directora, los maestros han incorporado a este material como parte de este año lectivo, o sea, no ha habido mayores resistencias.
Bueno, los maestros lo vieron ayer, los maestros general, los 20.000 maestros lo vieron ayer. Quienes habían trabajado en esto y tenían conocimiento fue
los integrantes de la TD,
fue la TD, fue, digamos, el equipo de formación en servicio, fueron, digamos, equipos técnicos, ¿no? Pero los maestros tuvieron contacto, digamos, ayer. Los niños tuvieron contacto ayer. Al maestro se le da una mochila que tiene los tres libros y las tres guías, primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Para que tenga la continuidad. No estaría bien darle a un maestro un recorte, porque después no sabe cómo sigue. En realidad, y además para que use, si quiere usar alguna práctica de tercero que le considera pertinente, que la use.
Irupe, por ejemplo, ¿hay una instancia de devolución de ese maestro cuando advierta que de pronto los contenidos pueden ser mejorables, o acaso está, si se quiere, un elogio de los materiales, pero hay una instancia de devolución?
Sí, el maestro tiene distintas instancias. Tiene las instancias que tienen que ver a la TD por escuela. Recién tuvimos una TD por escuela, vamos a tener la otra TD por escuela el viernes antes de las vacaciones de julio, y el maestro tiene oportunidad de trabajar esto. Va a haber salas específicas que van a tener que ver, salas para trabajar lo que hace los materiales de apoyo, y por supuesto tiene a sus directores, que son sus primeros, digamos, supervisores dentro de lo que es la carrera, porque además están en la junta calificadora, y a los inspectores que tienen que hacer ese acompañamiento. Yo creo que la voz de esos inspectores, la voz de la TD, va a ser quien va a decir, bueno, aquí no les interesa esto, aquí les interesaría. Primero hay que conocer el material, yo creo que quererlo. Yo escuchaba el otro día una académica, la doctora Bertolotti, que decía, bueno, uno de entrada no puede decir esto es una porquería si no lo vio. Yo creo que estos materiales fueron hechos con mucha seriedad, fueron alineados a lo que son las especificaciones de logro, y de esa manera surgen estos materiales que, si uno los mira a primera vista, son materiales amigables para el niño, en cuanto a que hay un zorrito que invita en primer año, hay una mulita que invita en segundo, hay un guasubirá que invita en tercero. Ahora el tiempo dirá y la gente se tiene que ir apropiando.
Los animalitos en principio son autóctonos. Uno debería preguntarse si el modelo de material toma referencia de otros países o es a la medida uruguaya.
No, el material, y esa es una excelente pregunta, porque es a la medida. Esta catedrática, que salió un reportaje en un diario, se lo puedo nombrar, sí, claro, la diaria, salió en el día jueves. En realidad, lo importante es que no fue un recorte y pego de otros países. Fue un material que fue trabajado desde el equipo que coordina la magíster María Guidale, fue trabajado y fuimos colaborando todos, digo fuimos, porque mi especificidad es la lengua, fuimos colaborando en qué cosas nos parecían más pertinentes y qué no. Yo creo que lo rescatable es que esto no es un material, digamos, que fue a recorte y pego.
Y el objetivo es que cuando el niño lea, comprenda.
El objetivo es que el niño aprenda a leer. Entonces, en la medida que aprenda a leer, él va a poder leer en la línea lo que dice, si dice pato, va a poder leer detrás de esa línea, va a acordarse de otros patos que conoce, ¿verdad? Y obviamente, entre líneas, que es lo más difícil.
Claro.
El entre líneas es lo no dicho.
¿Y entre líneas también se evalúa? ¿El maestro evalúa el entre líneas?
Claro, es que yo en sexto año tengo que evaluar una entre línea, porque cuántas veces el maestro habla y el niño no entiende lo que está hablando el maestro. Cuando un niño habla o dice una ironía, uno tiene que valorar enseguida y decir, este sabe manejar el lenguaje.
Claro.
Porque justamente quien habla en tono irónico es el que sabe mucho y está buscando que el otro lea entre líneas.
Bien, eso en lo que refiere a lectoescritura, digamos. ¿Qué pasa con las matemáticas?
Matemáticas, nosotros empezamos ahora en febrero una comisión que está integrada por inspectores que son formadores en matemáticas, por maestros, una maestra de educación privada, que como nosotros hicimos un lanzamiento el 25 de noviembre, nos recomendaron el trabajo de ella, que ha hecho buenas investigaciones, está trabajando en ese grupo, es decir, otros personas como Carla Damisa, que están trabajando en matemática, y la dirige el consejero Florí, también por su especificidad.
Correcto. Directora, ayer se hablaba de la posibilidad de que se iniciaran los cursos para 340.000 niños en 2.300 escuelas públicas. ¿El dato específico hoy cuál es?
Y es ese, o sea, es ese. Nosotros tenemos, es decir, no tengo el dato de Gurí del día de ayer, pero tenemos unos 342.000 niños.
¿Y docentes que, los docentes, cargos que no fueron asignados?
Bueno, docentes que no fueron asignados, tenemos 37 en Montevideo, en lo que hace a común, y hoy hay elección de cargos, tenemos 50 cargos que están en inicial, porque fíjese lo que pasó, no teníamos ninguno el viernes, pero hay gente que eligió el cargo, que está con maternidad, y que hoy, por ejemplo, el día lunes, ya no pudo asistir, entregó su licencia. Entonces lo que estamos evaluando con la inspectora nacional, Rosa Lesué, es ver a la tarde de hoy cuántos cargos tenemos en inicial, porque estaríamos conversando, ofreciendo cargos de 40 horas a compañeros de, en este orden, Tacuarembó, Rivera o Artigas. En el entendido que hay compañeros excedentes, digamos, en esos departamentos que pueden querer venir a trabajar acá. Pero siempre hay que ofrecerle a ese compañero 40 horas.
¿Esta es la opción de primaria o es la decisión de primaria?
Porque no, esta es la decisión del Consejo de Primaria en el día de ayer en pleno.
Bien, porque se había mencionado la posibilidad de fortalecer cargas horarias de docentes de aquí de la zona metropolitana. Eso ya se hizo.
Ahora
se apela al norte.
Ya todos los docentes que quisieron eligieron lo que se llama el doble cargo, el doble turno. Uh-huh. Turno de mañana efectivo, turno de la tarde interino suplente. Uh-huh. Eso se hizo. Ahora nosotros estamos en la lista de maestros reintegrados, jubilados, que están en condiciones de acuerdo a lo que nos dice la Junta Médica.
¿Qué número de personas?
Y bueno, fluctúan. Nosotros tenemos un número fluctuante en los distintos departamentos. Montevideo es donde tenemos más, pero yo así exactamente lo podría decir.
Bien, y en la gente que venga del norte, de los departamentos de Tacuarembó, me decía Artigas y
Tacuarembó, Rivera y Artigas.
Correcto. ¿Tienen la formación ya o la experiencia acumulada como para afrontar este desafío de venir
a estos sectores?
Por
suerte, somos maestros egresados y con título en todos los 33 institutos normales del país.
Bien. Me pregunto un oyente, dice, ¿no correspondía hacer una prueba piloto antes de generalizar la propuesta? Se refiere a los materiales con los que iniciábamos esta charla.
Pensamos que no, porque en realidad el principal motivo es que el material, si no es bueno, no es nocivo. Por lo tanto, este material lo van a usar los maestros, los niños, es un material amigable, es un material divertido, va a estar acompañado por la XO y evidentemente lo que es una base. Por ejemplo, al oyente hay que decirle, esto es una base. Nosotros no le estamos diciendo al maestro, usted tiene que enseñar en esta línea con este libro. El maestro tiene que enseñar como sabe. Pero estas propuestas que están acá son buenas para lograr aprendizaje. Por ejemplo, un ejemplo. Usted está acostumbrado a oír que dicen, bueno, los maestros no enseñan puntuación ni ortografía. Yo creo que estos libros está bueno que el oyente y otras personas hagan un control social, porque ya en primero, en las últimas propuestas de cada capítulo, hay propuestas que enseñan puntuación y ortografía.
¿El libro va a la casa?
El libro va y viene. El libro va y viene. El padre que quiere, es decir, el padre quiere y tendría que mirar lo que tiene en el libro.
Para reaprender en algún caso.
Pero para reaprender y para cuando el padre, que está bueno ese vínculo, 30 minutos en el día, es el padre quiere poner una propuesta que ponga algo similar a lo que está en el libro.
Mire, le abro un paréntesis por un tema que nada tiene que ver con... ¿Está de acuerdo con las tareas domiciliarias, con los deberes?
Yo sí. Pero yo sí, más que nada... No porque el niño no tenga su horario en la escuela de aprendizaje. Yo creo que la tarea domiciliaria, si cada uno apela a su biografía personal, fue un momento de vínculo muy importante con los padres y con los hermanos. Fueron momentos donde alguien discutía con uno acerca de una propuesta. Es el momento donde el padre, el hermano, tienen para demostrarle al niño, sos importante, lo que estás haciendo vale la pena.
Irupe, ¿habrá algún cambio en el protocolo de seguridad que rodea a los maestros en su centro educativo con respecto a eventuales agresiones de los padres?
Nosotros lo que tenemos en este momento es un año sabático que terminó una abogada que a su vez es maestra, la doctora Querejeta, que hizo un tema de año sabático que tiene que ver con la mediación entre padres, alumnos, y a su vez nosotros tenemos el equipo de escuelas disfrutables con psicólogos, asistentes sociales y una doctora que es quien se encarga, digamos, de todo, se encarga desde el momento, digamos, que acontecieron los hechos. Nosotros lo que pretendemos ver este trabajo final de esta doctora Querejeta, a ver qué cosas podemos hacer para prevenir.
¿Cuántos días de clase son los óptimos en primaria?
Y en los óptimos, no sé, nosotros lo que nos proponemos son 190. Si nosotros vamos como este año, hasta el día 22, vamos a 193. Si vamos hasta el 18, con la fiesta de fin de año que se considera día de trabajo, y vamos a estar en 190, que es lo que nos propusimos y a donde podemos llegar con estos ensambles que hicimos, vacaciones de septiembre, ¿para qué? Para que los niños descansen, los maestros descansen, y vacaciones de julio, una semana y un día para los niños, una semana para los maestros. Pero nosotros lo que nos proponemos son 190 días de clase.
¿Qué espacios novedosos de intercambio tendrán con los sindicatos?
Los novedosos, los de siempre. El sindicato, cada vez que pide una reunión, el Consejo de Educación Inicial y Primaria se la da lo antes que puede. Se ha pedido una reunión, por ejemplo, hoy de mañana, y si estamos sesionando, a la tarde conversamos.
Bien. Iniciamos un 2016 complicado también en materia sanitaria, con estos casos de dengue y con esta sensación. Hoy leía, por ejemplo, en la prensa, todos tenemos como una percepción del alto riesgo que representa esta enfermedad emergente y otras, o reemergente, y allí querríamos saber cómo debe comportarse el maestro en el aula, el niño, la comunidad educativa, el padre.
Una buena señal fue que ayer nos acompañó en la recorrida de motus propio la doctora Cristina Lustenberg, sí, porque ella quería explicarle a los padres y bajar un poco la ansiedad. En ese momento la doctora tenía los folletos que son los que los niños van a llevar a las casas, y lo que explicó que para prevenir el mosquito lo que hay que hacer es descacharrizar. O sea, que cada padre que entre a una escuela o que entre a una casa de familia y que vea un florerito con agua, afuera el agua, claro, volcar el florerito. De la misma manera, yo creo que todas las campañas que se lanzan en las escuelas, nos ponemos a pensar en muchas, todas dieron resultado. Dio resultado el Aedes aegypti en la primera etapa, dio resultado el tabaquismo, dio resultado porque el niño es receptivo. Y ahí hay que reconocer una cosa: los maestros nos ponemos la camiseta para luchar sobre eso. El maestro inmediatamente hace un proyecto y empieza a trabajar. Yo me acuerdo que me tocó la época de la Aedes aegypti siendo directora de escuela. Toda la escuela trabajó en un proyecto de erradicar el mosquito. Yo creo que esto, lo que sí estuvo muy clara la doctora ayer, fue que nosotros en la escuela lo que hacemos es educativo.
Educativo.
Nosotros no ponemos repelente.
No pueden poner repelente.
Exacto. ¿Por qué? Porque esto no es lo mismo. Hay padres que decían, bueno, el alcohol en gel es inocuo. Pero no es inocuo que yo le ponga repelente a un niño que quizás tiene
alergia, por ejemplo.
Exacto. Una alergia.
O sea, como premisa es la educación, y como prohibición acaso es que el maestro pueda ponerle repelente a un niño.
Es que el maestro no lo va a poner porque el maestro ya lo tiene incorporado, que nosotros no damos ni un calmante.
Claro.
Cuando hay un niño que tiene que tomar una medicación porque cae en el horario, es el padre que nos lo trae, nos lo dice, lo ponemos en la túnica y a la hora del recreo, a la hora que sea, le decimos, vení, Joaquín, te damos
claro, la... Sabe que le iba a preguntar por eso, ¿no? Si el maestro está habilitado para darle medicación a los
cuando
niños.
El padre y el médico saben que, bueno, cae en la hora, el maestro lo hace, entre comillas, como gauchada. Pero nosotros no le damos a nadie. Nosotros lo primero que hacemos ante un caso es llamar a las emergencias móviles, llamar a los papás. Jamás medicamos a los niños.
Bueno, directora, la repetición, un tema recurrente en los últimos tiempos, cuando se habla, por ejemplo, de primaria, allí se planteó realizar evaluaciones que puedan implicar repetir solo en tercero y en sexto. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, no. La repetición sigue en este momento tal como está. En primero, nosotros nunca tuvimos un valor tan bajo, tenemos 12,02%, y en sexto tenemos 1,1%. Si uno hace el promedio de todos los años de repetición, nos da que estamos en un 5,3, un 5,2. Es muy bajo el nivel de repetición que tenemos. No nos preocupa tanto la repetición como lo que saben los niños.
Ajá.
Nosotros lo que creemos que hay que hacer ciclos, pero no porque lo digamos nosotros, ya lo decía Enriqueta Conti Riquet, es bastante vergonzoso, 1898, que alguien tuviera la visión, un niño entra en 3, miremoslo en 8. Finlandia entran en 7, aprenden a leer y escribir en sus 2 años, que es el tiempo que lleva leer y escribir. Leer y escribir es difícil y lleva ese tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, los vamos a evaluar en tercero, los vamos a evaluar en sexto. El problema, si van a repetir en tercero y sexto, todavía no está dilucidado. En el caso personal, yo se lo digo a todo el mundo, creo que no sirve mucho dejar a un niño en primero cuando está en pleno proceso. Hay escuelas del país que ese maestro de primero pasa segundo con el niño. Pasa segundo y después vuelve a primero. ¿Por qué hace esto? Para respetar el proceso de desarrollo cognitivo del niño. En este momento no hay ninguna directiva de que no se va a repetir. Lo que estamos viendo, si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos un buen plan, digamos, de hacia dónde queremos ir en lectura y escritura. Si nos apoyamos, como estamos trabajando con Interín, con el Ministerio de Salud Pública, con el MIRES, con ACE, y podemos derivar no solo la salud pública, sino la privada, en tiempo y en forma un niño de primero que tiene problemas, por ejemplo, foniátricos o problemas auditivos, quizá en lugar de repetir primero ese niño esté apoyado y podamos decir, no, mirá, a él le cuesta y nosotros podamos seguir el proceso y estirarlo. Pero no está decidido, la gente asocia perfiles de egreso con repetición. En este momento la ANEP todavía no lo decide.
Y a veces todo queda simplificado bajo el paraguas del concepto del pase social.
No, queda muy, muy simplificado, Daniel, en lo que hace no solo el pase social, en que la gente sale con un discurso y dice, ahora quieren pasarlos a todos. Yo creo que hay que mirar detenidamente, hay que mirar los procesos, por qué hicimos estos perfiles, estamos en el segundo borrador, todavía ahora estuvimos en Piriápolis, estamos dándole este fin cuando esta comisión de matemática avance, y entonces sí, creemos que a 8 años, a tercero, ese niño qué sabe. Si ese niño a 8 años, con todos los apoyos, ortopedias que se le están dando, maestro más maestro, maestro comunitario, no avanzó, y con lo que hace a la educación especial, bueno, nosotros veremos qué pasa con el niño, pero no está decidido todavía.
Bien.
Quiero que quede claro que no es improvisación. Si algún día no se repite, no es para que pasen más, porque los números que tenemos hoy son números que están bien, también. Nosotros hemos bajado de 20 y 23% en un primero, gracias al maestro comunitario, gracias al maestro de apoyo y gracias al maestro de aula, hemos bajado a 12,1.
Bueno, no quiero ingresar a un asunto para el que nos queden pocos minutos, ya estamos en el cierre, en todo caso más adelante lo hablaremos, directora, por la georreferencia respecto a estas cuestiones. Y se advierte allí que aquellos sectores más vulnerables siguen padeciendo las mayores dificultades para el aprendizaje.
Indudablemente, porque lo que pasa es que el punto de partida es fundamental. Un niño común aprende a leer, aprende a hablar, por ejemplo, de su casa a los 20 meses si es varón y a los 18, 16 si es nena, porque por suerte las nenas hablan primero, leen primero. Y hay un proceso que lleva, por ejemplo, un niño de una familia que es lectora, que tiene un mundo letrado, lee, por ejemplo, capaz que entra primero casi leyendo o leyendo. ¿Por qué? Porque la escuela influyó y porque ese niño tenía todo un entramado de conocimiento de libros, de hablar bien en la casa, que lo favorecieron. Entonces lo que hay que tratar es, ¿por qué nosotros queremos ir a tres y el programa quiso ir a tres? Porque cuanto antes estén en la educación formal interactuando con profesionales maestros, no es lo mismo que dejarlo en la casa viendo un dibujito.
Bueno, ¿y el enganche con secundaria está más aceitado?
Estamos aceitándolo, estamos tratando de que estos alumnos que salen de sexto y que pueden ser los probables que se caigan, estamos tratando con nuestros maestros comunitarios, con los maestros de sexto de las propias escuelas. No se olvide que tenemos 254 escuelas a aprender, son escuelas que están en contextos desfavorables. Y bueno, estamos tratando que cada uno de estos que eran probables desertores, saber dónde están hoy. Hoy primero si están donde tienen que estar, en una UTU o en un liceo. Este es el desafío. Hoy es crucial, esta semana es crucial y la que viene para saber dónde está.
Muchas gracias, directora, siga teniendo mucha suerte en esta inauguración de cursos y que podamos seguir hablando de estos temas más adelante en profundidad.
Muchas gracias.